tus lugares son los celestiales. Tus lugares son los celestiales. Donde nadie molesta. Donde no pasa nada que no deba de pasar. Donde está la presencia completa de tu Dios, ahí estás tú. Porque tu Dios y tú son unos. Eso es lo que importa. Que tus lugares son los celestiales. Y tu cuerpo y tu alma se van sometiendo a sabiendas de que todo un Dios mora en ti. ¿Te has puesto a pensar lo que eso significa? Todo un Dios morando en ti. ¿Podía pasar en la tierra algo mayor que eso? Entonces, ni te inquietes ni te turbes, que ese Dios grande, maravilloso, bueno y misericordioso vive en ti y vive en mí. Gracias, Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Santo, santo, santo, santo eres! Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, santo, 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 santo. Oh, gloria, gloria, gloria. La charla de hoy se titula Agar e Ismael. Es bueno siempre recordar estas cosas que vamos a meditar hoy, porque existe un pleito eterno entre los judíos y los árabes. No se llevan entre sí, y los dos son hijos del mismo padre. Entonces, los cristianos tenemos que ir creyendo esto y pidiéndole al Señor para que se manifieste en esos dos pueblos, porque son hermanos, porque son hermanos. Lo más hermoso cuando yo veo un árabe que se convierte, comienza a amar a los judíos, amar porque sabe que el amor de Dios está en su interior. No lo entiende con su intelecto, pero lo hace porque la Escritura lo dice. Hoy vamos a levantar al pueblo árabe, que ellos se sientan tan amados como son los judíos, pero para que veamos por las Escrituras qué es lo que ha pasado. En el capítulo, gloria a Dios, aleluya, Génesis 16, del 1 al 15, en la página 14. Génesis 16, del 1 al 15, en la página 14. El título es Agar e Ismael. Agar, la esclava con la que Abraham tuvo un hijo. Y el hijo se llamó Ismael. Sarai, porque acuérdense que Sara no era Sara, era Sarai. Después se le puso el nombre de Sara. Ya el Señor la veía como una princesa. El Señor no le importa la edad que uno tenga. El Señor lo que mira son los corazones, y al ver los corazones que son de Él, le pone a uno nombres que a lo mejor en la tierra nunca se lo pondrían. A Sara le cambiaron de Sarai a Sara. Sarai, la esposa de Abraham, que después veremos el cambio. No le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham. Oigan bien, ya el Señor le había hecho ver a Abraham que iba a tener hijos, que su fortuna no iba a parar a manos de un sirviente, que él iba a tener descendencia. Imagínense ustedes, esa noticia para Abraham un poco fuerte. Ya tenía 90 y pico de años, pero la tomó, a lo mejor no como la debía de tomar, pero venía del Señor. Entonces ya ellos han hablado y saben que eso es lo que dice el Señor. Sarai, óiganlo bien, como una buena mujer de todos los tiempos e inteligente, que sabe más que todo el mundo, Sarai vio que el tiempo pasaba y no ocurría nada. Entonces, ella lo arregló. A las mujeres nos gusta mucho arreglar las cosas. No, bueno, pues es que parece que Abraham no entendió bien la cosa. El Señor le estaba hablando de Agar, mi esclava. Porque ¿cómo le va a hablar de mí si yo estoy tan viejita? Entonces ella, oigan bien, le sugiere a Abraham. Oigan bien, mujeres, y oigan bien, hombres, a veces las cosas salen así. Miren lo que pasó. El Señor me ha hecho estéril, dice Sara. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, una orden que viene de Sara, la esposa. Ve y acuéstate. Abraham, obedientemente, se acostó, aunque fuera un sacrificio muy grande para él. Pero tenía que obedecer a su esposa. Tal vez, oigan esto, tal vez, por medio de ella podré tener hijos. Pero Sara, a ti no te han dicho eso. El Señor no dijo que era Agar. ¿Por qué te adelantas, pueblo de Dios? No nos podemos adelantar. En todos los tiempos, el pueblo de Dios ha querido las cosas para ayer. Y el Señor nos dice, crean en mi palabra. Crean que yo soy su Dios. No quieran ver las cosas ayer. Le he dado a ustedes la fe y la paciencia mía para que con gozo y alegría esperen el momento que ustedes saben que va a venir, porque yo soy un Dios que mi voluntad es. Amén. Bueno, eso fue lo que hizo Sarai. Abraham, obedientemente, aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Entonces, ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se le entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, óiganlo bien porque es que las mujeres no hay quien las entienda, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Oh, pero Agar, si fue por ella, si fue por ella que te pasó lo que te pasó, debes tú de tratarla bien, porque después de todo hizo lo que no va a hacer cualquier mujer. Se desesperó sin esperar el momento. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el pobre Abraham estaba entre esas dos mujeres. ¡Oh, santo! Estaba entre esos dos países tan fuertes. Estaba entre Israel y ¿qué más? Y los árabes, los israelitas y los árabes, porque cada una de ellas representaba su tierra. Entonces hay que cogerle pena al pobre Abraham. Entonces, oigan bien, para que ustedes vean, las escrituras están para que usted coja lo que hay que coger, pero deseche lo que hay que desechar y no lo quiere imitar. Amén. Aquí, fíjense lo que hace Sarai. Tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo. Ajá. Ahora soy yo. pues puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Pobre Abraham, si él no fue el que inventó eso. Él fue obediente a lo que Sarai quería, porque no esperaron que el Señor hiciera las cosas. Entonces Sarai, en vez de decirle, ay Abraham, perdóname, metí la pata. Qué cosa, pero yo, vamos a dejarla aquí que tenga su hija, pero eso sí, Abraham, ya no hay más permiso. Eso era lo que tenía que hacer Sarai, pero se adelantó. Mujeres, no se adelanten, mis hijas. Vamos a creer y a vivir cada día, porque cada día trae su afán. Oigan lo que les voy a decir. Algo que parece que no es verdad. Cuando tú estás esperando algo, tienes en tu corazón aquello que te hace ver que es verdad, porque la palabra lo dice y tú tienes un Dios a quien le sirves. Pero en ese momento, tú sin ver con tus ojos corporales, le estás haciendo ver al Señor que tú sí lo ves con los ojos espirituales y que tú sabes que tu Dios no te va a fallar. Así es que esa ventaja se tiene cuando se quiere algo, se pide y uno no lo ve ayer. Recuerden el problema tan grande que hubo entre dos naciones por haber personas que no entendieron y no esperaron a lo que el Señor quería hacer. Que eso no se les olvide. Amén. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. A mí no me eche la culpa, Sarai. La esclava esa tuya está en tus manos. Yo hice lo que tú me mandaste, obedientemente. Oh, santo, haz con ella lo que bien te parezca. Eso suena conocido, ¿verdad? Los esposos a veces cuando pelean se echan la culpa uno al otro. Y ese diálogo es un diálogo que usted lo oye a diario en los hogares. Quiere el Señor que hoy, tú que estás viendo la televisión, entiendas todo esto que estamos hoy explicando, para que si eres mujer, sepas esperar, y si eres hombre, tú también. Y entre ustedes hay amor, compañerismo. Que se acuerden los hombres que la mujer, el Señor le dio un sexto sentido. Pero las mujeres tienen que aprender a usarlo, porque a veces no lo saben usar. Sarai sabía que por ahí venía descendencia, pero no se dio cuenta que la descendencia iba a ser por ella y no por Agar. ¿Entendieron? Entonces, y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar. Cuando vio que Agar se puso en contra de ella, entonces fue que Sarai se subió. ¿Les parece conocido eso? No, imposible. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Se va la esclava, imagínense, al desierto, sin saber para dónde va. Ya, con un niño. Y va con un niño en el vientre. No sabe qué va a hacer. A lo mejor en ese momento diría, ¿para qué yo me tenía que meter con Sarai? Si Sarai fue tan buena conmigo, o con coraje con Sarai por lo que le hizo. La cosa es que se va ella sola para el desierto. Huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Mire qué lindo, para que hablara. Dígame usted si el ángel no sabía de dónde venía y a dónde iba. Hay mucha enseñanza aquí. Tú tienes que hablar con el Señor. Tú tienes que decirle tus cosas. Tú no te puedes quedar callado ni callada, porque Él ve tu corazón y lo sabe. Esto es de diálogo. ¿Amén? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Aquí comienza el Señor a hacerle ver a Agar lo importante que es ella y los árabes para él. Que van a ser importantes, pero que el de la promesa era el hijo de Abraham con Sara. Que eso no iba a estorbar, oigan bien, el amor que él siente por el pueblo árabe, ni que los iba a abandonar, que no los iba a dejar. Estudiamos el otro día el hijo pródigo y vimos como el hijo bueno era más malo que el hijo pródigo, porque estaba lleno de envidia, estaba lleno de celo, estaba lleno de cosas que cuando uno tiene un padre como el padre de nosotros, que es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, no hay que inquietarse. Su amor es para todos, no importa la nacionalidad que tengamos. Él es el Dios de todos y nos ama a todos por igual. Entonces, ¿qué le dijo el ángel? Estás embarazada y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Ismael, que quiere decir Dios escucha. Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito. Como los árabes, son indómitos. Será un hombre indómito, como asno salvaje. Ya sabemos que son guapos como aves de piedra. Luchará contra todos. No le importará todas las luchas que a través de los años va a tener ese pueblo. Y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce con el nombre de Pozo del Viviente, que me vea. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. ¡Qué lindo! Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios que nosotros hemos recibido como nuestro Dios, como nuestro todo, el que hace milagro de esa categoría. 86 años y tuvo su primer hijo. Para él no hay nada imposible. Génesis 17. Vamos al primer versículo. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso en hebreo es el Shaddai. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. El 7, estableceré mi pacto contigo y ¿con quién más? Y con tu descendencia. Anímate porque nosotros somos descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque el Padre lo quiso. Y lo dice Gálatas, nosotros somos descendientes de Abraham. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, que lo ha tomado como Señor, también pertenece y es descendiente. Por lo tanto, esas promesas son para nosotros. Porque Gálatas dice que solamente las buenas cosas, las bendiciones en aquel pacto con Abraham son para nosotros, su pueblo. ¿Por qué? Por la linda cara de nosotros, por lo que nosotros hacemos, por lo que hizo Jesucristo. Ese es el gran regalo que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Que somos herederos de las bendiciones. Las maldiciones no son para el nuevo pacto. Amén. Si no, léelo en Gálatas. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. ¿Como pacto cómo? Como pacto perpetuo. Por todas las generaciones. Aquí sería bueno acordarse de que cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, hacemos un pacto. Eso es lo que significa aceptar a Jesucristo. El Espíritu viene a nosotros. Nuestro Espíritu nace de nuevo. ¿Quién hace nacer nuestro Espíritu? El Espíritu Santo que viene a morar a nosotros. ¿Cuándo? Cuando creemos que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando lo confesamos, pasa ese milagro grandísimo. Que nuestro Espíritu adquiere vida porque tiene ya en él la vida de Jesucristo. ¡Qué milagro tan hermoso y tan precioso! Entonces, ahí viene el pacto inmediatamente. Ese pacto sellado con la sangre de Jesús es entre el Padre y nosotros, sellado con la sangre de Jesús. Pero ese pacto es perpetuo. A mí no me gusta mucho, pero es a mí que no me gusta, yo no sé. Considero que si hicimos ese pacto, ya no hay que hacer más ningún pacto. Hoy en día la gente se pasa haciendo pacto. Hice un pacto con el Señor, hice un pacto con el Señor. Y el pacto que hiciste, eso está escrito en el libro de la vida. En ese pacto está el lleno, dice Hebreo, de hermosa promesa que tú y yo somos partícipes ahora. Y todo lo bueno que nos puede pasar en la tierra está en ese pacto. Cumple con ese pacto, aleluya. Sé obediente, como dice él, si me obedeces, con la ayuda del Espíritu Santo, sabiendo que por ti mismo no vas a poder, pero con el Espíritu Santo que mora en ti, ese es el que te va a ayudar a que tú puedas cumplir con el pacto y puedas decirle al Señor, lo estoy haciendo, pero te doy toda la gloria a ti, porque lo estoy haciendo, porque el Espíritu Santo vive en mí. Oh, santo, santo, santo. Entonces vemos que ese pacto era por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia, el versículo 8, les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. El versículo 15, porque estamos en Sarai y Agar. A Sarai, tu esposa, le dice Dios, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara, princesa. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Ese es el Dios que yo le sirvo, un Dios amoroso. No le dijo, mira Sarai, te equivocaste, me has dañado el plan. Ahora tú verás lo que yo soy capaz de hacer. No le acuerda, Sarai, su metida de pata. Ese es el Dios que nosotros le servimos, el Shaddai. Está siempre tratando de en ese diálogo con nosotros y en eso de ser un Dios en nosotros, de tratarnos a través del amor. Pueblo de Dios, aprende a dejar que el amor de Dios salga de ti con todo el que se te acerca. Así es como se puede obedecer a ese gran pacto que es a través del amor de Dios. Amén, amén. Yo bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré, siempre nos da de más, que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblo. Aleluya. Miren, metió la pata a Sarai y miren lo que hace el Señor con ella. Tan fácil que es predicar estas cosas. Y tan complicado que resulta a veces la palabra para personas que se empeñan en no hablar a través de ese amor ágape que ha sido impartido a nuestros espíritus. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años? Y ser madre Sara a los 90. Oye, lo mío está serio, pero lo de Sara está peor. El hombre siempre, mejorcito que uno. Entonces, se ríe. El Señor no se olvida de esa risa de ellos. Ahorita vamos a ver. Concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Abraham está pensando en Ismael, porque Ismael es su hijo. Los árabes son sus hijos. Y los ama tanto como ama a los judíos. Y quiero que ustedes sepan, a veces los árabes aman más a Dios que los judíos. Porque hay muchos árabes, hay más árabes, que creen en ese Dios que nosotros creemos, que a veces los judíos mesiánicos. Así son las cosas. A lo que Dios contestó, pero es Sara tu esposa. Oye, ahora yo voy a aclarar. Mi amor por Ismael va a ser grande, esa nación va a ser mía. Mi amor por el pueblo judío, grande también. Pero hay un plan, un propósito, un diseño que se cumple. pero es Sara tu esposa la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, oye bien, ya te he escuchado, yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. En el 24 dice, Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Entonces, para sellar aquel pacto, hubo sangre. Para sellar aquel pacto, tuvieron que hacerse la circuncisión, todo hombre. Y Abraham dio el ejemplo y circuncidó ya a los 13 años a su hijo Ismael. En el pacto de nosotros, la circuncisión es de corazón. Es tu saber que ya con este pacto tú mueres a lo tuyo, a lo que te pide tu carne, a lo que tú anhelas, que tú sabes que está mal hecho. Ya no se puede. Es una circuncisión. Porque duele tanto como si te cortaran. Como si te cortaran. Pero con este pacto que nosotros tenemos, es con la sangre de Jesucristo. No lo olvides nunca. Ojalá se lo acordaras todos los días para que vieras un crecimiento espiritual en ti. Entonces, termina el Señor de hablar, pero tiene Abraham, y eso te lo explica en Génesis 18, la visita del Señor. Y en Génesis 18, del 9 al 15, volvemos al tema que estamos tocando. En la página 16, Génesis 18, del 9 al 15, en la página 16. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Dice Abraham, allí en la carpa. Él estaba con Dios y con unos ángeles. Tienen su diálogo, pero entonces el Señor ya no le habla de lo mismo, sino que le dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Y le dice Abraham, allí en la carpa, le respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de los ángeles. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara, pendenciando, estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara, ¿qué le pasó? Se rió. Y Abraham se rió. Y ahora Sara también se ríe. Y pensó, ¿acaso? Oh, pero que Sara animada. Voy a tener este placer. Ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo. Para Dios no hay nada imposible. Pero el Señor le dijo a Abraham, no se le va una, Señor. ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¡Ja! Pero ¿y que Sara se olvidó que yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y que para mí no hay nada imposible? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene, volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces, Sara habrá tenido un hijo. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió. No se atrevió a decir que se había reído. Yo no me estaba riendo. Pero el Señor le replicó, sí, te reíste, pero no le dio un boche. Ese es el Señor. Sara, déjate de juego que te reíste. Pero no, la maldijo ni de... Ese es el Señor de Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios que hemos puesto en primer lugar. Ese es el Dios de cielos y tierra. Ese es el Dios que ha de venir como vino en aquel pesebre y ha de venir con gloria otra vez a la tierra en aquella batalla de Armagedón. Ese es el Dios que un día habrá un rapto, Un día nos esperará en las nubes y nos iremos con Él. Y gozaremos allá de una cena. Y después de eso vendrá la batalla de Armagedón con nosotros. Él en su caballo blanco y nosotros en un caballo también. ¡Aleluya! ¡Gózate, cristiano! Que esto es para gozarse. Esto es para reírse. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Abraham, Padre enaltecido, quiere decir en hebreo. Abraham, Padre de multitudes. Sara quiere decir princesa. Isaac, el que se ríe, porque sus padres se rieron. Y eso fue lo que hizo el Señor con Isaac. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz a los hombres de buena voluntad. Yo no sé, yo creo que está bien, porque he percibido eso de mi Señor. Pero yo, desde que el Señor me llamó a estos caminos y me fue llevando de gloria en gloria, y cada día aprendiendo más y queriendo más de Él, llegó un momento en que esa fe que hablan las Escrituras y teniendo buenos maestros, tuve que creer que para mi Dios no hay nada imposible. Desde que se formó la iglesia Más que Vencedores, he tenido ese compromiso con mi Dios de enseñarle a ustedes, al que oye y ve la televisión, y predicar siempre que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios quiere vernos en la tierra viviendo una vida hermosa. Que si no alcanzamos las bendiciones que ya nos fueron dadas, es por culpa de nosotros, pero es un Dios tan amoroso que no nos echa la culpa, como vimos hoy, como a Abraham y a Sara. Pero los cristianos están faltos de las buenas nuevas. Miren qué cosa. Jesucristo vino y dijo, vengo a traer buenas nuevas. Y da tanto trabajo de hablar de las buenas nuevas. Entonces, hay que aprenderse muy bien, y siempre se los digo a ustedes, y si insisto con ustedes es, porque esta iglesia tiene que creer lo que dice la palabra. Esta iglesia tiene que ser una iglesia de amor. Esta tiene que ser una iglesia que sepa que el Dios que le servimos no se olvida de nosotros. Y como tiene que ser así, ustedes nunca pueden olvidar que está el Señor, que es el buen pastor, y está Satanás, que es el enemigo del buen pastor y enemigo de nosotros. Y el propio Jesucristo, siendo la sabiduría de Dios que vino a la tierra, lo dijo muy claro. Yo soy el buen pastor, pero antes que yo vino otro, dijo Jesucristo, yo he venido a traer vida y traerla en abundancia. Y él vino a destruir, a robar y a matar. Donde veas destrucción, robo y muerte, no metas a Jesucristo, que no va ahí. No va ahí. Ahora, su amor es tan grande que cuando tú estás en la tierra, no tienes que ver tú nada más contigo. Porque tú tienes familia, tienes esposo, tienes hijos, tienes nietos, tienes bisnietos si llegas a la edad mía. Entonces, Satanás ataca a todos los miembros de tu familia. ¿Para qué los ataca? Para acabar contigo. Y yo quiero que ustedes, iglesia, cuando tengan un problema, levanten su cara y se acuerden que tenemos un Dios que es tan maravilloso, que vive en nosotros. Y de ahora en adelante, si no lo has hecho, cuando te llegue un problema, que te van a llegar, porque Satanás vino a destruir, a robar y a matar, tú tienes la autoridad. Pero si tu autoridad no ha podido cubrir algo que le pasa a un miembro de tu familia, te tienes que mantener en la roca. Y la roca es Jesucristo. Si yo me quedo callada, Ustedes pueden juzgar las cosas como quieran. Mamá Sarita está triste. Pero mamá Sarita está loca. Pero ¿y qué le pasa a mamá Sarita? Jesucristo siempre está igual. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese Jesucristo lo tienes tú y lo tengo yo. Entonces, a nosotros no nos luce darle cabida al enemigo. Hoy me toca a mí. No estoy hablando de ninguno de ustedes, estoy hablando de mí. Y si yo no le doy el ejemplo, ¿qué puede pasar con la vida de muchos aquí? Que digan, oh, predicaba en calzoncillo, como dicen por ahí. O se derrumbó, o el diablo se salió con la de él. No, no, no. Lo que he predicado todos estos años, lo voy a seguir predicando mientras esté en la tierra. Amén. Y el gozo no me lo quita nadie porque es el de Dios. No es el mío. Y hay una mentira, pero yo no creo en la mentira. Y voy a decir algo para que los ayude también. A veces los cristianos nos tildan de loco. Pobre de los que nos tilden de loco. No quisiera estar yo en su pellejo en aquel día cuando ellos acepten al Señor y nos hayan dicho tantas cosas malas a nosotros los cristianos. Les voy a decir algo. Ocurren sanidades sin doctores. ¿Verdad? Pero no podemos desechar a los doctores. Mi hija va a ser operada, mi hija Pilar, de un, ¿cómo se le dice? Nódulo maligno en un seno. Ella está fuerte porque ha oído la palabra toda su vida. Estamos todos reunidos, ustedes han orado también. Quiero que sigamos unidos, pero no quiero que nadie crea que ese Dios no es capaz de hacer maravillas. Y la hace con los médicos. Ella está en manos de médicos y me llamó para decirme, porque se creía que eran los dos, pero en uno. Fue después que oramos aquí el martes, pero hubo que examinárselo varias veces porque en todos daba positivo y después dio negativo. Entonces ella me llama y me dice, mami, dice el cirujano que me deben de quitar los dos senos. Inmediatamente le dije que te los quiten. Que te los quiten. Porque así se va todo. Tienes uno bien, otro con un nodulito, que te los quiten. Más hoy que hacen tanta maravilla que el cirujano entra con el doctor y todas esas cosas. Pero el Señor es tan bueno que yo le había dicho, Señor, ¿estaría yo en lo correcto? ¿Estaría yo haciendo bien diciendo eso que dije? Y hoy me ocurrió algo muy lindo. Cuando yo estaba aquí, siempre Toña nos viene a saludar, y me dice Toña, te manda a decir el doctor que le quiten los ojos. Digo, eso es de Dios. Porque ya tengo la seguridad de qué es lo correcto. Entonces muchos de ustedes dirán, ah, pero entonces no hubo sanación. Entonces, ¿para qué usted predica tanto de sanación? En la vida no es todo ir por un camino recto. No todas las cosas son iguales. Ella está en manos de doctores, y ¿por qué no creer que la operación va a salir bien y que ella se va a quedar sana para el resto de su vida? Eso es lo que estamos creyendo. Eso es lo que estamos creyendo. Y como me pasa otra cosa a mí, que cuando yo llegue y nos encontremos Jesucristo y yo cara a cara, no me va a poder decir nunca, oh, te quedaste con cosas que yo te di y no se las diste al pueblo para tenerlas tú nada más. No, yo todo lo que tengo de Jesucristo se los he dado a ustedes. Porque cuando comenzó la iglesia, Él me hablaba mucho de Set. Y me decía, el único hijo de Abraham que se pareció a él fue Set. Yo me gustó aquello, pero no entendí. Y después fui entendiendo. Porque yo le decía, Señor, mira, que lo que tú me has dado a mí se lo dé a ellos. Y así ha resultado. Somos uno. Vamos a ser uno en la tierra y vamos a ser uno en el cielo y vamos a ser uno de aquí a 1000 años cuando venga más en el milenio y vamos a ser uno por una eternidad. Que creamos lo que dice la palabra y que cada día más veamos la gloria de Él reflejada en nuestras vidas, reflejada en todo lo que tocamos y creyendo que ese Dios que nosotros le servimos es un Dios amoroso, misericordioso, poderoso y que no nos abandona y que no le agrada cuando Satanás se sale con una de las de él. No le gusta. Por eso cada día más nosotros y nuestra familia creeremos más en su palabra para seguir viendo toda clase de milagros en la tierra. Ya ustedes lo saben, mis hijos, todos le dan gracias al Señor por esa operación que va a quedar bien. Estoy con todos ustedes, me voy el miércoles, la iglesia se queda en muy buenas manos, no hay por qué inquietarse, todos vienen a orar y todo lo que sea, pero con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza y que el enemigo no puede con nosotros. No puede ni va a poder, porque somos parte de su cuerpo en la tierra. Jesús, a cantarle al Rey. Amén, amén. Oh santo, santo, santo. Oh gloria a Dios. Aleluya.